otro miércoles más y otra columna de medios para todos, luego de 15 días por este parate que hicimos en el marco del Día del Trabajador Rural, que estuvimos celebrando allí en la Rural del Prado. Así que bueno, hoy, Oscar, bienvenido a la nueva mañana con mucha información sobre los medios de comunicación.
Bueno, buenos días, Andrea, buenos días, oyentes. Sí, claro, paramos por una buena cosa, que fue estar fuera del estudio, que también lo tenemos que hacer. Esa es una de las funciones que tiene este medio, hablando de medios.
Claro.
Medios para todos, bueno.
Ahí va.
Ahí estamos nosotros donde tenemos que estar, o pretendemos hacerlo, por lo menos. Bueno, sí, hay algunas novedades. Pero antes que nada quisiera mencionar algo que es de justicia hacerlo. Y es de donde nosotros semana a semana nos alimentamos para este espacio. Y una de las fuentes principales que tenemos son los servicios que sacamos del llamado InfoICOM, que es Información y Comunicación de la Coalición por una Comunicación Democrática. Este trabajo lo hace una persona que tiene nombre y apellido, se llama Mauricio de los Santos, y al cual le agradecemos y, bueno, por supuesto mencionamos, porque hace una interesantísima revisión de lo que sale en la prensa toda la semana. Nosotros aprovechamos la milésima parte de lo que hace, porque realmente es muy rica, que incluso tomando aspectos más sobre las tecnologías, ¿no? Que eso es un trabajo que habría que hacer interesante sobre todo lo que está pasando, por lo menos lo que aparece en la prensa, de información sobre los avances tecnológicos en el campo de las telecomunicaciones. Pero bueno, para entrar ya en los temas de hoy, vamos a decir que tenemos la intención, toda la intención de algunos temas importantes, seguirlos, ¿no? No dar la noticia un día y que después desaparezca de la agenda, cosa que sucede mucho con los medios tradicionales o la prensa en general, ¿no? Que está continuamente dando noticias cotidianas y que desaparecen
no
el otro día.
Pero no es la idea acá.
Bueno, la idea es seguir, por lo menos algunas que consideramos importantes. Y bueno, hace unos cuantos días habíamos planteado que lo que había sucedido con Radio El Espectador y Radio Urbana, en la relación esa por la cual El Espectador perdió su difusión a través de una FM, y bueno, esto le está dando dolores de cabeza sobre todo al director en perspectiva, Emiliano Cotelo, que claro, se queda sin una herramienta importante para la difusión de su programa. Pero bueno, eso va más allá, digamos, de lo que pueda pensar Cotelo, y que evidentemente está lesionado en su trabajo periodístico, sino que va más allá. Va el tema de fondo es qué pasa con estos medios que se compran y se venden como si fueran bizcochos en una panadería. Las nuevas leyes, que la ley, el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual, justamente trata de atacar uno de estos temas, que es ese descontrol que existe. Y esa tradición que existe de compra-venta de bienes que son propiedad de la humanidad y no son bienes que se puedan negociar así nomás. Y bueno, la Coalición por una Comunicación Democrática hizo un pedido de informe, ya que tenemos una ley que nos permite pedir información.
La ley de acceso a la información
exacto,
pública.
Exacto, exacto. Estamos dentro del plazo, ¿no? Simplemente queremos decir que está ahí, lo tenemos stand-by, que bueno, esperemos que en unos días tengamos
el plazo
alguna...
es...
Son 20 días, creo. No recuerdo cuándo fue que se hizo el petitorio, pero bueno, ya estamos ahí. Y bueno, pasando a otro tema, vamos a hablar, hoy estamos medio para lo digital, ¿no? O sea, para las nuevas tecnologías. Y cómo inciden ellas, digamos, en la información para los uruguayos. Y en la República del miércoles 30, por ejemplo, salió una información sobre una encuesta acerca de cuántas personas ven prensa digital, ¿no? Esto que ha cambiado.
Sí.
Lo hacemos todos. O sea, muchas veces para informarnos no prendemos la radio, no vemos televisión, sino que en alguna de esas vueltas que andamos conectados por internet, por ejemplo, leemos. Bueno, esto mismo que estamos haciendo nosotros está sacado de internet. Y, por ejemplo, esta encuesta da cifras muy interesantes, ¿no? Dice que la prensa digital tiene un mercado de lectores de 670.000 personas mayor de edad en el país. Es mucho, ¿no? Si somos poco más de 3 millones de habitantes, esta es una cifra muy importante. Esta investigación también revela que el 87% de los montevideanos, o sea, más de 1 millón de personas, tiene o participa en una cuenta en alguna de las redes sociales, o las redes sociales que nosotros conocemos y que nosotros también utilizamos. La cobertura semanal de lectores de prensa digital alcanza en la actualidad a casi 6 de cada 10 montevideanos mayores de 11 años. Y otro dato interesante es que, por ejemplo, en términos de género, quienes utilizan las redes sociales, tenemos que 1 de cada 5 hombres no usa y 1 de cada 10 mujeres no usa. Así que las mujeres duplican en la utilización de las redes sociales a los hombres. Bueno, hay otros datos de Twitter, Facebook, etcétera, pero lo importante es destacar, digamos, la importancia que va cobrando día a día esto, y que hay que tenerlo en cuenta porque es parte de la comunicación. Alguna información periodística, como puede ser la lectura de los portales de los distintos diarios o servicios que existen, pero a su vez las redes sociales, ¿no? Lo que no quiere decir que no tenga sus problemas, y bueno, eso es otro tema. Pero el hecho de que hay mucha comunicación a través, o por lo menos mucha información que sale a través de estas nuevas tecnologías, fundamentalmente las digitales, ¿no? Y bueno, hablando de digitalización, otro tema que ya fue planteado y que con bombos y platillos fue la inminencia de la instalación de la televisión digital en nuestro país, ¿verdad? Y bueno, incluso hay una fecha límite para el famoso apagón analógico. Eso quiere decir que los aparatitos que tenemos nosotros
no van a funcionar.
Si no los actualizamos, vamos a marchar. O tendremos que comprar otros nuevos, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito de eso. No es muy complicado, yo creo que la gente más o menos ya
lo... Ya de a poco todo el mundo empezó a comprar canalera y se actualizando.
Todo el mundo tiene claro que algo hay que hacer, ¿no?
Sí.
En general, salvo que compre un aparato nuevo que tenga ya incorporado.
Sí,
en su
ahora
interior.
Ya los tienen, sí.
Claro. Pero la mayoría que tenemos nosotros no.
No.
Incluso no, cuando íbamos a comprar no nos decían, no nos aclaraban bien. Bueno. Está el problema ¿no? La fecha de donde hasta cuando se emitirán las señales que tenemos hoy van hasta el 2015, o sea que nos queda un añito más. Y después, bueno, hay que ponerse al día pero ojo, también los canales de televisión van a tener que comprar nuevos aparatos, los transmisores, los famosos transmisores digitales. En eso la noticia que hay es que, bueno, que Tele2 y Monte Carlo ya están en trámite para comprar sus propios transmisores. Parece que son alemanes. Bueno, en fin, no vamos a decir la marca. Pero Antel también va a tener sus transmisores. ¿Quiénes van a usar los transmisores de Antel? Bueno, todos aquellos los que quieran servirse de ese servicio que va a ofrecer Antel. Y, por ejemplo, la Televisión Nacional y TV Ciudad, que son los canales, digamos, estatales y el municipal, se van a servir de este servidor para transmitir. A su vez, también parece que lo va a hacer BTV, el proyecto Giro que acaba de ganar la licitación, y seguramente también el canal comunitario del PCNT, cuando salga al aire. Respecto a la población, como decíamos, va a tener que haber una inversión, pero respecto a esto también hay noticias, ¿no? Y sí, la noticia que aparece acá en El País del 2 de mayo dice que Uruguay va a invertir 27 millones de dólares para este cambio que se va a ir produciendo. 7 millones y medio serían para la actualización de TNU, Televisión Nacional, ¿no?
Sí.
Sí, todo lo que signifique en equipamiento que necesite. Y el resto de los 20 millones es para subsidiar a las personas que no pueden hacerse cargo, por ejemplo, de comprar el aparatito que necesitan para ver televisión digital en el televisor que ya tienen hoy, el famoso decodificador. No es una cifra menor y nos parece interesante. Así que bueno, las fechas que se manejan son en octubre, que se van a empezar a emitir las nuevas señales digitales. Por ahí se dice también que De Cola, el director de Inatel, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, dice, bueno, que está previsto también que este transmisor y la antena para que va a poner Antel, que van a estar en el Palacio Municipal, O sea, en la Intendencia de Montevideo se van a colocar esos transmisores y también la antena. Bueno, puede haber alguna demora respecto a la entrega que hagan los proveedores, etcétera. Pero bueno, pero eminente, vamos rumbo a la televisión digital y ya hay otros canales que están haciendo su publicidad y vendiendo HD y qué sé yo sé cuánto, porque se nos viene el mundial arriba, en fin.
Seguro, de a poco los canales y las personas estamos poniéndonos a tono para ya comenzar con estas nuevas señales digitales que, según se prevé, en octubre ya van a empezar.
En octubre la vamos a transmitir.
Durante el fin de semana, vos descansás. Uniradio te acompaña. Unite.
Comunicate con Uniradio al 2623-4453. Mail radio@uniradio.edu.un.
Bueno, y para la segunda parte del espacio de hoy, nos vamos a introducir de vuelta en la legislación sobre medios, que bueno, es un factor importantísimo y que en este momento en algunos lugares se ha concretado, nosotros estamos en pleno proceso, etcétera. Pero vamos a ir a una conferencia llamada La regulación de los medios más allá de la ley, que se dio en la ciudad de Viedma, al sur de Buenos Aires, a 1000 kilómetros al sur de Buenos Aires, capital de la provincia de Río Negro, donde había una serie de expertos que hablaron sobre este tema de la regulación, de las leyes y lo que pasa en torno a eso. Y bueno, nos pareció muy interesante lo que planteó, esto lo sacamos, perdón, de La Diaria, del lunes 5 de mayo, nos pareció muy interesante lo que planteó Martín Becerra, que es un investigador, profesor universitario y periodista argentino, doctor en ciencias de la información, es docente de varias universidades argentinas y también de Chile, es especializado en el estudio de los sistemas de medios de comunicación en América Latina y en los procesos de concentración de estos medios, así como en la evolución convergente de las tecnologías de la información y la comunicación, y ha escrito varios libros sobre el tema. Y fue uno de los impulsores de la Ley de Servicios de Comunicación sancionada en la Argentina en el 2009. Bien. Así que es una persona muy informada, muy entendida y que además se dedica a este tipo de cosas. Entonces, lo que se propuso Becerra en esta conferencia fue reflexionar acerca del periodismo de investigación y de los desafíos para su ejercicio en el marco de la sociedad del conocimiento. Además, habló de las leyes y la importancia que tienen las leyes. Entonces, hizo un panorama de lo que sucedía en nuestra región. Habló sobre la Ley de Servicios de Comunicación en Argentina, la Ley de Comunicación en Ecuador, el proyecto de ley que tenemos nosotros acá en el Senado actualmente, la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión de Venezuela. Habló de las leyes de telecomunicaciones y audiovisual que se están discutiendo en México, una cosa bastante complicada. Y la ley de televisión por asignatura en Brasil, que eso es una ley por marco. Y el marco civil de Internet, que se sancionó en abril en Brasil. Esto es interesante, lo de Internet en Brasil, porque sí, prácticamente acá en esta región no se le ha metido mano porque por la complejidad que tiene. Y lo que dice Becerra es que, bueno, que el plano legal es fundamental, ¿no? Porque cristaliza un consenso sobre cómo tiene que evolucionar y una actividad o cómo tiene que regirse, ¿no? Dice que el plano legal es ineludible y que porque presenta restricciones y posibilidades de las prácticas de los individuos y organizaciones en el sector de los medios de comunicación. Y plantea Becerra, que es un tema que nosotros generalmente hablamos mucho de esto, que nosotros sabemos, dice, que la cultura latina, la diferencia entre lo que dicen las leyes y nuestras prácticas suelen ser grandes. Entonces va a esa temática de que no es solo sancionar leyes, pero hay que tener leyes, porque justamente a ellas se puede recurrir, a ellas puede recurrir el ciudadano, a ellas puede recurrir las asociaciones civiles, por ejemplo, que defienden los derechos de libertad de expresión, para reclamar que el Estado cumpla con lo que tiene que hacer. Dijo que sobre los países latinoamericanos, que a partir de los procesos de recuperación del régimen institucional de los años 80, La tecnología implicó el surgimiento de nuevos aprovechamientos de medios de comunicación. Habla de la televisión en color, que no, ya lejana para nosotros, digo, ya era una cosa adquirida, también. Pero bueno, pero que fue un salto.
Claro.
Y habla de que, por ejemplo, en los años 90, la revolución en cuanto al desarrollo de los medios de comunicación se dio por la televisión multicanal de pago, o sea, lo que conocemos como la televisión para abonados, ¿no?
Sí.
Y bueno, y habla del periodismo digital, que es anterior a la internet. O sea, el periodismo digital cuando las redacciones ya se empieza a trabajar digitalizado, ¿no? Que eso cambia incluso la manera de hacer el periodismo, en fin. Y bueno, la televisión, la telefonía móvil, todo eso desata unos cambios impresionantes. Además, dice que la extranjerización de la propiedad, que es algo que se produce en la segunda mitad de los años 90, la financiación, llama él, una presencia muy novedosa para los años 90, que sigue siendo actual, la presencia de activos financieros en el sector de los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación comienzan a trabajar con finanzas y ya no es solo lo que emiten o la información que dan, sino que se transforman en grandes conglomerados económicos que incluso generan renta por eso solo, ¿no? Entonces, habla del cambio que se va a producir en los medios de comunicación y que dentro de las crisis que sufrieron los países como la Argentina, los medios de comunicación siguen con el mismo discurso y los propietarios de los medios de comunicación siguen hablando de que, fundamentalmente a través de lo que dice la Sociedad Interamericana de Prensa, habla de que hay un discurso general en toda América Latina de oposición así, total y restricta, digamos, hacia todo lo que sea regulación. Hay una vieja concepción, que es la que mantienen ellos, de que la mejor ley es la que no existe, que desgraciadamente un día nuestro presidente la dijo, por ahí se le escapó, y que
y ahí
incluso
la oposición
la utiliza permanentemente. Y lo que y termina hablando de la ley que se sancionó en el 2009 en Argentina, y cuyo consenso es que la concentración excesiva no es buena para el pluralismo y el pluralismo es bueno para la democracia. Pero también los corredores, una periodista, una conocida nuestra, Patricia Puyol, de la Diaria, que la que hace
este informe,
le preguntó qué le parecía cómo se estaba procediendo en Uruguay. Bueno, él dice algo que nosotros ya sabemos, pero es bueno que también lo diga alguien del otro lado. Dice que, bueno, que el proceso en Uruguay es sin hacer olas. El gobierno dicen que eligió el camino del no enfrentamiento ni de mucha discusión pública. Porque, bueno, las condiciones en Uruguay son distintas y además quería... Eso dice Becerra, que eso probablemente haya trancado el proceso. O sea, él dice que si hubiera habido más exposición pública y más debate, probablemente las organizaciones sociales hubieran estado facilitadas para apurar esta cuestión.
Bien.
Pero dice que de todas maneras, a pesar de que el gobierno hizo un proceso tranquilo, conciliador, negociador, los empresarios uruguayos reaccionaron igual que los argentinos. O sea, no quieren saber de nada con la ley. Y en ese sentido dice que son absolutamente coherente. Así que, bueno, en ese sentido, parece que el proceso, la Argentina y Uruguay, en ese sentido, es igual en cuanto a la oposición. Veremos si de aquí a fin de año, o antes de fin de año, antes de las elecciones debería ser,
ojalá
se pueda sancionar esta ley que, como plantea Becerra, a veces difícil de aplicar, pero si no la tenemos, menos la vamos a aplicar.
Bien, muy completo este informe de la conferencia, la regulación de los medios más allá de la ley, allí en la ciudad de Viedma, en Buenos Aires, y también, bueno, en esta columna de Medios para Todos estuvimos hablando de prensa digital y las nuevas señales digitales. Nos reencontramos, sí, el próximo miércoles aquí en la columna Medios para Todos, y luego de la pausa el duplex con la Radio Universitaria Nacional de La Plata.